un proyecto de empleo juvenil que se llama PONOS, Orientación y Primera Oportunidad de Empleo. Es un proyecto que se acaba de poner en marcha, sobre el que haremos de todas formas una campaña después de Reyes, cuando la gente vuelva a estar centrada en lo importante, pero que de todas formas me gustaría ir presentándole a los oyentes, tanto a los jóvenes como a sus familiares y a sus padres, que muchas veces son los que les dan como el empujoncito.
Está enfocado a los jóvenes, fundamentalmente.
Sí, fundamentalmente.
Primera oportunidad de empleo.
Sí, el proyecto consiste en un servicio de orientación y enfocado a obtener, pues, por lo menos la primera oportunidad de empleo. Evidentemente no está limitado a aquellas personas que ya hayan trabajado en alguna ocasión, algunos jóvenes, es decir, que hayan tenido algún empleo esporádico, pero no está enfocado para jóvenes que ya hayan, digamos, iniciado una vida laboral plena y hayan tenido ya un recorrido laboral, sino precisamente busca dar la primera oportunidad de empleo para romper ese círculo en el que se encuentran muchísimos jóvenes que yo siempre describo como lo siguiente, y seguro que mucha gente se va a sentir identificada. Una persona te dice y se queja de que nadie le da una primera oportunidad porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da una oportunidad. Entonces, para salir de ese círculo necesitan que alguien les dé una primera oportunidad de empleo. Entonces, a través de las cinco, bueno, ya son seis sedes físicas que están ubicadas en el territorio insular, en los municipios de Arona, Guiedizora, Los Realejos, Candelaria y luego en Santa Cruz había otra sede, pero ahora ya hay dos porque la demanda está siendo tan alta que en Santa Cruz hemos tenido que habilitar también el Centro de Información Juvenil en los Bajos del TEA, aparte de la propia Casa de la Juventud en la Casa Siliuto de Santa Cruz, amablemente cedida por el Ayuntamiento de Tenerife a este fin. Y bueno, allí lo que se realiza es una orientación, primero una autoexploración del joven de cuáles son sus capacidades, de cuál es su formación, de cuáles son sus aspiraciones, y se le orienta, como orientaría pues cualquier padre de familia que estuviese informado a tal fin, evidentemente de forma mucho más eficaz, porque son personas altamente preparadas, tanto por la Universidad de La Laguna como por el propio Servicio de Juventud del Cabildo, para orientar a jóvenes en la búsqueda del empleo. Y se inicia un itinerario de inserción laboral en el que el joven es el protagonista y en el que recibe el apoyo, digamos, va de la mano de este servicio. Para culminar este proceso, contamos con un presupuesto de 1 millón de euros para este proyecto, que no es poca cosa.
¿Anual?
Sí, anual. Y entonces se han habilitado 100 becas de inserción laboral, que son becas para hacer prácticas no laborales remuneradas por un periodo mínimo de 6 meses en empresas reales. Ahora, para explicarlo de forma más coloquial, el joven que culmina todo este itinerario de inserción, luego es insertado, valga la redundancia, en una empresa a la cual no le cuesta un duro esta colaboración, simplemente se tiene que comprometer a formarlo, porque aparte de del propio empleo y de la propia experiencia de empleo, se busca completar la formación, formarlo para el puesto para el que se le va a contratar. Y el joven va a ser remunerado a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna con fondos del Cabildo y va a tener pues 6 meses de una experiencia laboral y finalmente, bueno, ya dependerá de él el que la empresa a continuación le contrate o no. Y en el caso de que no, en todo caso, lo que sí se va a llevar en la mochila ya es una experiencia laboral. Y evidentemente le pediremos a las empresas que se comprometan a hacerle, al menos a cada uno de ellos, a los que no puedan contratar, pues una carta de recomendación a fin de que puedan acreditar ya una experiencia laboral. Y luego no todos los jóvenes que van a ser atendidos, evidentemente, van a optar esta beca de inserción laboral, pero también esperamos que muchos de ellos consigan empleo empleo sin necesidad de la beca a través de esta orientación y a través de la red de contactos de empresas que estamos creando dentro del proyecto PONO. Incluso, no es la especialidad, pero incluso va a haber un asesoramiento para el autoempleo, es decir, para el emprendimiento, a través de una colaboración con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias.
Muy buen proyecto. Pasa que es la primera vez que se pone en funcionamiento algo parecido a través de la Dirección Insular de Educación y Juventud.
Sí, es la primera vez. Vamos a ver. Es un proyecto de empleo joven y está realizado en colaboración con el área de empleo del Cabildo y en especial con la colaboración técnica y el asesoramiento técnico de FIFEDE, que además tiene un proyecto que se llama Barrios por el Empleo, en el que tiene mucha experiencia en esta cuestión. Lo que pasa es que este proyecto es específico para jóvenes y se desarrolla desde el área de educación y juventud, porque desde el área de juventud, en el contacto con nuestros usuarios, que son los jóvenes de Tenerife, sí se detectó en su momento que es un colectivo que tiene una serie de hándicap específicos, como pueden ser la inexperiencia por su juventud y otra serie de dificultades, y hay muchos proyectos buenísimos, pero que no responden de una forma tan eficaz a las demandas de este colectivo, del colectivo joven, precisamente porque es un colectivo que, como te digo, tiene una serie de especificidades, como por ejemplo una formación pues, deficiente o no suficiente, y la inexperiencia, es decir, el poder no poder decir yo ya he trabajado en no sé dónde o tengo tal experiencia laboral, sino que muchos de ellos se encuentran con que nunca han trabajado.
¿Cuándo dejas de ser una persona joven? ¿A qué edad?
Pues en este caso...
O por lo menos para este proyecto.
Sí, el proyecto abarca jóvenes entre 16 y 35 años.
Hasta 35 años ya, a partir de ahí ya somos adultos.
Sí.
Vaya, hombre.
Sí, adultos
jóvenes. Algunos más me quedan.
Sí, adultos jóvenes, pero adultos. No, realmente, a ver, unos adultos de mucho antes. Lo que pasa que el colectivo juvenil se considera, al efecto de este proyecto y al efecto de otros muchos proyectos del área de juventud, hasta los 35 años. Es la población que nosotros manejamos, porque de forma realista, la edad a la que una persona logra emanciparse y dejar de estar en el marco de situación tanto de vivienda como laboral como de formación, cada vez se pospone más por infinidad de motivos, y por lo tanto no podemos decir que una persona de menos de 35 años no es un joven.
Y aparte que
a esos efectos
hay gente que todavía con 26, 27 años están esperando su primer empleo.
Efectivamente.
Con mucha
y ni hablemos de vivienda. Emancipación, la dificultad ya ahí es
compleja, muy compleja. Aparte de ofrecerle la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, ¿le orientáis en qué dirección tienen que iniciar?
Claro, digamos que el itinerario...
Porque ahora gente que está perdida no sabe en qué puede
trabajar.
Sí,
mira, el itinerario de inserción empieza, bueno, de alguna manera con una autoexploración de tus capacidades, de qué es lo que se te da bien, cuál es tu formación, cómo orientarte. Es decir, muchos de los jóvenes que inician este itinerario van a empezar completando su formación a través de todos los recursos existentes. No se limita el proyecto a ofrecer recursos del Cabildo, sino de los ayuntamientos, del Gobierno de Canarias y, por supuesto, del Cabildo a través de la Escuela de Tenerife Joven. Luego se les va también a inculcar una serie de valores para incrementar sus capacidades personales y por hablar de forma coloquial, de lo que hablamos es de infundirles fundamento, es decir, que aprendan y comprendan el valor de determinados valores del mundo laboral, como pueden ser pues la puntualidad, la relación con una jerarquía, con un jefe, o el trabajo en equipo, el respeto, en fin, son cosas que a lo mejor los adultos damos por hecho, pero hay muchos jóvenes que tienen un déficit importante en estas cuestiones y por lo tanto es un recorrido completo en el que depende de digamos en el escalón en el que el joven empiece, si desde luego se espera espera que se produzca en él, no, que él mismo se produzca una maduración importante a nivel personal y a nivel formativo a la hora de enfrentarse al mundo laboral. Porque además también se busca romper muchos mitos a través de la orientación de cómo es el mundo laboral. Por eso el índice de paro juvenil es sangrante, pero dentro del paro juvenil el índice de jóvenes que no han conseguido su primer empleo todavía es enorme. Y ya te digo, lo que busca este proyecto es romper ese círculo, que los jóvenes tengan herramientas para enfrentarse a una búsqueda exitosa de empleo. Y dentro de esas herramientas, darles pues una que es fundamental, que es la tener una experiencia laboral, poder acreditar una experiencia laboral.
Importante proyecto este, y a ver si hay éxito y se mantiene en el tiempo y que sirva para que los chavales vayan rompiendo ese techo de empezar a trabajar.
Este proyecto se ha empezado ahora a ejecutar en noviembre, durará su ejecución un año hasta finales de octubre del año 2022, pero bueno, por la necesidad del mismo y por la alta demanda, yo estoy convencida y confío en que habrá una nueva edición.
Otra edición más ha habido de Mercarte. ¿Cuál es el número?
Bueno, Mercarte. Mira, Mercarte es la 17ª edición.
17 años ya.
Sí. Y habrá muchísimas más, porque es un proyecto, yo creo que es
funciona bien,
el
¿verdad?
Más consolidado. Sí, 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 desde luego. Primero porque de lo que se nutre, que es del talento joven, es una fuente inagotable. Por lo tanto, no tiene posibilidad de agotamiento. Y el proyecto consiste, a ver, no, el que conoce Mercarte conoce, digamos, la parte visible del mismo, que es Mercarte Navidad, que es la exposición.
Aunque no solamente consiste en eso,
Mercarte en absoluto, mucho más amplio. Ahora te explicaré brevemente. Bueno, Mercarte consiste ahora mismo. Se está poniendo en marcha la parte más, digamos, más emblemática de Mercarte, que es la exposición de Mercarte Navidad, que consiste, pues bueno, como dice su palabra, la propia palabra es como un mercado de arte. Es una exposición colectiva de unos 30 artistas jóvenes de Tenerife, en la que exponen y ponen a la venta su obra. Pues te puedes hacer una idea, si son 30 artistas y de media pues 5 o 6 obras hay expuestas de cada uno, pues es una exposición muy nutrida. Pero es que además, como toda la obra está a la venta, hay trastienda, es decir, cada obra que se vende, aunque no te la lleves, se retira y se repone con otra, de tal manera que el visitante, cuando acude, toda la obra que ve, toda, está a la venta, y ahí para todos los precios, desde 5 euros hasta varios cientos de euros, dependiendo también del tamaño de la obra y demás. Y bueno, y 30 artistas, pues como comprenderás, hay todos los estilos, también para todos los gustos. Yo les aseguro que quien va a Mercarte sale con algo debajo del brazo, sale con una obra debajo del brazo, porque la calidad es altísima, además, porque evidentemente se presentan muchísimos artistas, de los que son seleccionados por criterios pues de calidad artística fundamentalmente, 30 jóvenes en este caso. Este año estamos en la Casa Lercaro, en La Laguna, en el Museo de Historia y Antropología. Debido a que el Círculo de Bellas Artes, que es digamos la sede natural de esta exposición, se encuentra a punto de iniciar obras de rehabilitación, y esperamos que el año que viene volvamos a celebrar Mercarte en el Círculo de Bellas Artes en la calle del Castillo, en Santa Cruz. Pero este año estamos también en un marco incomparable, que es la Casa Lercano en La Laguna, donde la exposición pues además tiene como un sabor especial, porque el edificio es una auténtica joya arquitectónica, y además está ubicado pues en el centro de La Laguna, ahora mismo pues dentro de todo el ambiente navideño lagunero, con lo cual tiene que, este año es una cita ineludible para todos los laguneros y para todos los que visitan La Laguna durante estas fechas, y dura hasta el 14 de enero.
¿Presencialmente? Porque también a través de internet se pueden hacer adquisiciones, ¿o solamente presencialmente?
Pues no, presencialmente. A través de internet sí se pueden ver todas las obras.
Pero para adquirirlas hay que adquirirlas allí.
Claro, sí. Entonces, nada, invitar a todos los habitantes de Tenerife y visitantes a acudir a esta exposición, y sobre todo a invertir en arte joven. Invertir como... Sí, invertir...
También tiene su doble versión, porque puedes comprar una obra de arte que dentro de 10, 15 años, cuando el artista se coja renombre, lo que has comprado por 20 euros cueste algo más.
De hecho, yo sinceramente creo que...
Algunos compran arte así.
Sí, pero además es que no es nada improbable, porque son artistas, o sea, de muy alta calidad, y seguramente más de uno acabará consolidándose como un artista de referencia. Y aparte de una inversión, es que, a ver, que alguien me explique dónde se les ocurre un regalo mejor que una obra original de arte de un artista joven de Tenerife. O sea, que no hay regalo mejor. Yo obviaría la compra de láminas industriales de tiendas que no vamos a nombrar.
Que además son más caras.
Probablemente sean más caras, pero en todo caso, cuando te llevas una obra original de un joven, te estás llevando el trabajo, el cariño que le ha puesto, la ilusión y la energía vital que transmite. Yo, como verás, me deje notar más joven, y se debe precisamente a eso. Yo, cuando visitas Mercarte y te empapas de todo ese talento, de toda esa energía joven, eso luego se nota, es como una especie de lifting espiritual gratuito, además, al que invito a todos nuestros conciudadanos
asistir. ¿Qué horario tiene la exposición en Paz del Carro?
Pues el horario, a ver, no me lo sé de memoria, pero es el horario habitual del museo, el horario habitual de la Casa del Carro, es decir, está por la mañana y por la tarde abierto. Es importante advertir que este domingo y el domingo 2 de enero abrirá también, por la cercanía con las fechas, en este caso por la cercanía con la Nochebuena y por la cercanía con los Reyes Magos, este domingo y el domingo 2 de enero también se encontrará abierto.
¿El cambio de nivel no le afecta? ¿No hay que pedir cita previa?
A ver, no.
De aforo.
No, sí le afecta en el aforo, lo que pasa es que nosotros esperamos que no se note, porque la sala no es una cosa que está abarrotada de personas. Como digamos que el que entra circula durante un rato y luego se va, es un flujo de personas en un momento dado, ojalá que tengan que hacer cola por fuera las personas, pero el aforo ahora mismo me parece que es el 40%, si no recuerdo mal, de lo que leí ayer en la norma.
Si le pides certificado COVID, pasas a nivel 2 y está casi igual que estaba.
Sí, bueno, pero certificado COVID es un poco complicado de articular en este caso.
No nos afecta,
No creo ni que sea necesario realmente, pero ya te digo, cuando uno va a una sala, por muy exitosa que sea la exposición...
No va a haber tanta gente como para asustarse.
Hombre, si estamos como el Prado, pues
estupendo,
mira, fantástico.
¿No?
Ojalá que sí.
Pues se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar también de un tercer proyecto que a mí quizás sea el que más más importancia le dé por el significado social que tiene, ¿no? Y hablamos de la brecha digital, que a mí me afecta también, porque esa brecha digital existe en todos los aspectos.
Sí, mira, cerrando la brecha digital es el proyecto, digamos, con el que hemos... En el servicio de educación por primera vez abordado la educación para adultos, porque los demás proyectos del área son proyectos un poco más en el ámbito escolar, universitario, pero quisimos abordar ya lo que es la educación para adultos, porque la educación no tiene edad, y en este caso hemos querido incidir con el proyecto Cerrando la Brecha Digital en la alfabetización digital de la población adulta de Tenerife. Es decir, las personas que, aunque sean médicos brillantes o notarios, el que dentro de... Yo creo que eso ya ha llegado, pero el que de aquí a 5 años no maneje bien herramientas digitales será el nuevo analfabeto. Eso es así. Porque además todo el mundo se está digitalizando, tanto la administración pública, la educación, el comercio, en fin, que efectivamente las personas se van a encontrar, de hecho ya se encuentran muchas con muchas dificultades por esta digitalización, que al final, de hecho, pienso que por la pandemia que nos ha empujado, nos ha dado un impulso muy brusco hacia la digitalización, las empresas y la administración pública sí han podido dar ese salto y digitalizarse, pero el problema es que se han ido quedando atrás los usuarios. Muchos usuarios no han sido instruidos. Entonces, lo que busca este proyecto es enseñar a utilizar estas herramientas digitales a los usuarios en general. Vamos a ver, no se trata solo del conocimiento básico, sino que precisamente las personas que tienen ya un conocimiento básico son los destinatarios ideales de Cerrando la Brecha Digital. Es decir, todos conocemos a personas que manejan WhatsApp, saben incluso hacer una videollamada por WhatsApp, saben abrir un correo electrónico, ver la prensa, pero ya más allá no. Es decir, hacer gestiones, manejar el certificado digital y relacionarse digitalmente con la administración pública, sea con su ayuntamiento, con el cabildo, con la seguridad social, con sanidad, se encuentran en dificultades y habitualmente al final acaban acudiendo a los ayuntamientos y esta queja de los ayuntamientos también nos motivó para poner en marcha este proyecto, porque hay muchos trámites que son online, pero que al final las personas los acaban convirtiendo en trámites presenciales porque acuden a su ayuntamiento para que les ayuden a hacer el trámite online. Entonces se trata de que los trámites realmente sean telemáticos, porque el usuario aprenda a utilizar su certificado electrónico y todas las herramientas digitales que hay, de hecho, que hay a su alcance.
¿Dónde se van a celebrar estas charlas, estos
pues mira, cursos, eso es lo interesante. El proyecto de Cerrando la Brecha Digital es un proyecto muy, muy, muy plástico, ¿vale? Imagínense, como muy plastilina, y se adapta a cada usuario. Estamos habilitando varias sedes todavía en algunos ayuntamientos que colaboran y en algunos telecentros del propio Cabildo, pero lo interesante de esto es que la formación se adapta a las necesidades de los colectivos. Cuando hablo de colectivos, hablo de grupos de personas constituidos como grupo formal o como grupo informal. Es decir, puede ser una asociación de vecinos, puede ser un grupo folclórico, puede ser un AMPA, puede ser un club deportivo. Y comparten una serie de necesidades de conocer de determinados trámites, y entonces se les puede impartir, digamos, la parte troncal y luego una parte adaptada a sus necesidades. Por ejemplo, hemos elaborado a demanda de FITAPA, FITAPA es la Federación
Tiene de Padres.
Exacto, pues una oferta formativa específica para AMPAs, para familias que se relacionan...
A través de las AMPAs de los colegios.
Exacto, a través de las AMPAs de los colegios, para familias pues, en las que se les enseña pues una serie de herramientas básicas, troncales, pero también específicamente cómo relacionarse con la Consejería de Educación y demás.
Y es importante porque en los colegios de primaria la digitalización de la conexión con el centro no es tanta, pero una vez que llega un instituto...
sí, pero bueno,
y aparte... La vía de comunicación con el instituto.
Efectivamente, pero y aparte además porque en el contexto en el que estamos, todos sabemos, a mí me ha pasado de que confinan a mi hijo porque hay un contacto estrecho y de repente pasas a modo clases online y es todo mucho más fácil si dominas todas esas herramientas. Luego también se ha elaborado de la mano del área de deportes una oferta específica para clubes deportivos. Y estamos trabajando también con el área de agricultura con el mismo objetivo. Pero está abierto a todo tipo de personas individuales o colectivos. Y el lugar donde se realiza es el lugar más cercano posible donde se encuentre el colectivo que demanda la formación. Es decir, es un equipo completamente itinerante y se puede trasladar pues a cualquier lugar que habilite el ayuntamiento, a la sede de una asociación, se mueve a donde esté el usuario. Es decir, no hacemos que el usuario se tenga que desplazar, sino que allí donde se pacte, se organiza digamos que cada curso se organiza con los demandantes de ese curso y es un poco todo a la carta. Se trata de dar facilidades. Es un tema tan árido y que de hecho genera incluso tanta resistencia en algunas personas que lo que tenemos muy claro que es darle todas las facilidades del mundo para que definitivamente se alfabeticen digitalmente. importante, porque además para la administración es muy, muy importante, para el funcionamiento de la administración pública, que los usuarios estén digitalmente alfabetizados y sean usuarios con ágiles, con conocimiento de las herramientas.
Un proyecto muy necesario, y además se agradece muchísimo que la administración pública acerque los servicios a los ciudadanos y así evitar los traslados innecesarios, que siempre es más interesante.
Es que las herramientas digitales, la gente no las usa, no se hace una idea de las ventajas que tiene, sí, del ahorro de tiempo, de gasolina, de hasta de contaminación, porque son traslados innecesarios, de colas en la carretera, son todo.
Y en las ventanillas, en las carreteras. Exacto, y en las ventanillas.
La gente dice, ay, pero claro, luego el trato personal no es lo mismo. Pues, sí, para algunas cosas el trato personal es imprescindible. Pero hay miles de trámites que de nada sirve estar delante de una ventanilla cuando lo puede hacer uno en casa, con su móvil tumbado en el sofá.